América Bárbara. Historias de una región en ebullición con Juan Francisco Martínez Peria.
Tenemos hoy.
Mira, mañana es 11 de septiembre, así que los 11 de septiembre son una fecha muy importante a nivel histórico, hay un montón de cosas. Y entre todas esas cosas, primero habíamos elegido hablar, me refiero a elegido porque siempre lo discutimos con la compañera Ivana Madeo, habíamos elegido hablar de Sarmiento, ¿no? Para seguir un poco, porque la vez pasada estuvimos hablando de Alberdi, para la audiencia que nos escucha del otro lado y siempre nos sigue, pero nos pareció que tenía sentido hablar del golpe de Estado Allende, ¿no? Del 73, teniendo en cuenta lo que había pasado con Duhalde, teniendo en cuenta noticias que pasaron esta semana, no solamente esta tensión que hubo en nuestro país, sino fundamentalmente lo que pasó en Bolivia y Ecuador. Para aquellos que no, tal vez no lo tengan presente, se confirmó algo que era muy esperable, que es que Evo Morales no se va a poder candidatear como senador. Recordemos que hay elecciones este año en Bolivia, que ya se han retrasado varias veces. Recordemos que hubo un golpe de Estado el año pasado, discutido, algunos quisieron no presentarlo como un golpe de Estado, obviamente la gran prensa y los grandes poderes en Bolivia, en América Latina. Y por otro lado, en Rafael Correa, que se iba a candidatear como vicepresidente, de alguna manera imitando lo que había hecho Cristina Kirchner acá, y él tenía una condena que no estaba firme, a 8 años de prisión y también un proceso de inhabilitamiento para presentarse políticamente, y se confirmó esta semana, algo que se veía venir. Entonces, esto lo podemos enmarcar en procesos de persecución política, en procesos de proscripción, y además en procesos, particularmente en el caso de Bolivia, de golpe de Estado, ¿no? Y obviamente, si ha habido un golpe de Estado muy, muy importante en América Latina, ha sido el que sufrió Allende en 1973. América Latina tiene una larguísima historia de golpe de Estado, una historia muy, muy trágica en el siglo XX. Y uno de los más trágicos es el de Allende, por lo que significó su gobierno, que ahora vamos a mencionar sin profundizar demasiado porque no tenemos tiempo, y lo que abrió ese golpe de Estado, ¿no? Lo que abrió después,
lo que inició como proceso histórico.
Exactamente, ¿no? Entonces, digo, América Latina, como decíamos antes, vivió muchos golpes de Estado, y algo que es clave es que en general estos golpes de Estado tuvieron vehiculizados o de alguna manera impulsados por los sectores de las élites tradicionales, ¿no? Generalmente también con intervención de los grandes medios de comunicación, que no tenían el peso que tienen hoy, pero que existían, por supuesto. Y en general, muchos de estos golpes de Estado tuvieron también un rol muy importante de Estados Unidos, ¿no? En algunos casos más claro y en otros casos menos, ¿no? Pero en el caso de Chile, de Allende, de manera muy clara. Además, algo que es importante es que nosotros hoy en día tenemos pruebas. Digo, ya no es el terraplanismo o teorías conspiratorias o las antivacunas, sino que efectivamente tenemos pruebas, porque muchos de esos documentos están totalmente
disponibles,
abiertos,
desclasificados, ¿no? Incluso desclasificados también. Sí,
mira,
claro.
Uno de los golpes de Estado, antes de meternos con el de Chile, uno de los golpes de Estado más trágicos también ocurrió en el 54 en Guatemala, ¿no? Que es una historia muy interesante. En el 54 hubo un golpe de Estado en Guatemala cuando hubo un presidente que se llamaba Jacobo Arbenz, que intentó hacer una reforma agraria modesta, no total, en contra de una compañía que tiene una historia muy famosa en América Latina, que se llama la United Fruit Company. Intentó hacer una reforma agraria, y Estados Unidos organizó un golpe de Estado. La United Fruit Company jugó un rol clave y lo terminaron derrocando en 1954. Es muy interesante, ese golpe es clave porque Estados Unidos se mostró muy agresivo, con un discurso fuertemente anticomunista, utilizó la OEA para atacar ese gobierno, ¿no? Y para aislarlo. Y también es interesante porque estaba metido el Che Guevara ahí, digamos. Che Guevara estaba viviendo ahí.
Justo en ese momento.
Exactamente, ¿no? Justo estaba ahí. Y ese 54 fue muy importante porque después de Cuba, cuando fue la Revolución Cubana en el 59, los cubanos dijeron, nosotros tenemos que recordar lo que pasó en Guatemala y vamos a ver que Estados Unidos va a intentar hacer lo mismo, pero evitarlo a toda costa, ¿no?
Claro.
O sea, tenemos que reforzarnos para que no nos suceda lo mismo.
Un aprendizaje, digamos.
Un aprendizaje.
Se hizo un aprendizaje para poder llegar a... Digamos, para poder garantizar el proceso revolucionario en Cuba.
Exactamente, ¿no? Con muchos esfuerzos, por supuesto. Sí. Ahora pensemos, nosotros, yo decía, ese golpe del 54 es clave. Pensemos del golpe de la Argentina del 55, ¿no? El golpe al peronismo. pensé a Perón, ¿no? Pensemos después en la década del 60, el 64 en Brasil, el 64 en Bolivia, ¿no? Tenemos, vamos sumando, el 66 en la Argentina. Podemos sumar más, pero te estoy diciendo lo más. El 62 en República Dominicana con una intervención de Estados Unidos en 65. Ya se perdieron de cuántos golpes hubo, ¿no?
No me alcanzan las hojas.
No te alcanzan las hojas. Bueno, el de Allende fue muy importante porque estamos en una época, en los 60 y 70, de gran efervescencia política, de enorme radicalización, ¿no? Con un giro a la izquierda a nivel latinoamericano, tercermundista y casi te diría global, donde el socialismo se veía como un horizonte posible, no algo muy lejano. Hoy, ¿quién corno piensa en socialismo?
No. Exactamente. Es un debate antiguo.
Exactamente.
Hoy, en los términos en los que se planteaba.
Entonces, y además pensemos también que había un debate muy fuerte de que el camino era la lucha armada, ¿no? La lucha armada como un camino legítimo. Y en Chile, en 1970, ganó, digamos, un proyecto socialista por la vía democrática y electoral, con una alianza llamada la Unidad Popular, que tenía dos grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Comunista, y que apostaban a hacer un camino socialista en Chile, creyendo que en Chile era posible porque Chile tenía una historia institucional y democrática fuerte. Viste que todavía sigue esta idea de que hay países que son más serios.
Sí,
¿no?
Chile es un país en serio.
Chile
escuchame.
Es un país en serio, no como el nuestro.
Hay que ser,
¿no?,
como Chile.
Uruguay, siguen funcionando como modelos para la derecha, para la república. Entonces, la propia izquierda creía que ahí los militares tenían profesionalismo, tenían una vocación democrática, republicana, y no iban a hacer un golpe de Estado. Y en realidad la Unidad Popular ganó con el 36%, no ganó abrumadoramente, no es que ganó por el 80%.
No fue una victoria aplastante.
Salvador Allende ya se había candidateado tres veces antes. Esto es muy interesante porque es parecido a Lula, ¿no? Esto también es para la audiencia, que hay que seguir luchando, ¿no? No hay que nunca rendirse.
Claro,
porque
primera vez perdés, no importa, segunda vez perdés, no importa. Bueno, las feministas y el movimiento de mujeres en Argentina, eso lo sabe bien, ¿no?
Claro, por supuesto.
Por ejemplo. Así que ahí también tenemos una referencia. Bueno, las madres, las abuelas, digo, tenemos referencias locales.
Por supuesto. Y entonces gana la Unidad Popular y ahí empieza lo que se conoció como la vía chilena al socialismo, ¿no? Esta idea de un camino autónomo, un camino particular, con color local, se decía, el socialismo con vino y empanadas, ¿no? Una experiencia que generó mucha, mucha esperanza en América Latina y el mundo, porque de alguna manera un socialismo original, nuevo, que era diferente también el de la Unión Soviética, y se veía como un camino muy alentador.
Porque era por la vía democrática, ¿no?
Era por la vía democrática, pero también tenía mucho que ver con la propia experiencia local, digamos, tenía una experiencia latinoamericana y chilena, ¿no? No era, digamos, una copia, sino que tenía una reflexión y una práctica particular. Ahora, desde el vamos, esto es muy importante, la derecha, la élite chilena y Estados Unidos intentó boicotear esto. De entrada, hubo un pregolpe de Estado antes de que asumiera. Se asesinó al que era en ese momento el comandante general del ejército chileno, que se llamaba René Schneider, que era de alguna manera de esos profesionalistas, digamos. Y además se quiso boicotear para que no fuera, como no se refrendara su presidencia, porque en Chile había que, digamos, ganaba la elección, pero después tenía que ser confirmado por el Congreso, ¿no? Y ya desde temprano nosotros tenemos cables que fueron, de alguna manera, como les decía,
desclasificados.
Donde aparece Estados Unidos diciendo, bueno, lo que recordemos, Estados Unidos de Nixon, que no es cualquier Estados Unidos,
digamos.
¿No? Tiene similitudes con Trump, o sea, un líder republicano muy, muy de derecha,
muy duro,
muy duro, que tempranamente está diciendo, esta gente votó el socialismo, no se lo vamos a permitir. Y que tempranamente aparece el proyecto del boicot económico, ¿no? Esto me parece muy importante porque tiene muchas semejanzas con lo que va a pasar después en experiencias como Nicaragua, en la Revolución de Nicaragua, que algún día hablaremos, o lo que pasó más tempranamente en Venezuela. O sea, vos elegís un gobierno que a mí no me gusta y en vez de, y lo elegís democráticamente, no tocas la Constitución, avanzás democráticamente y aún así yo te boicoteo. ¿Cómo? Con un boicot económico de alguna manera invisible. Porque Estados Unidos también aprendió...
Sí, son barreras para arancelar y una serie de...
Estados Unidos aprendió que qué pasó con Cuba. El bloqueo se le convirtió como un boomerang, porque Estados Unidos perdió mucho prestigio al hacer un bloqueo a una pequeña isla. Entonces, a Chile...
Y además es planteado como una cuestión de derechos humanos,
exactamente,
¿no? Básicamente.
¿No? A Chile le hicieron, de alguna manera, un boicot y un bloqueo económico más invisible. Entonces Chile avanzó durante los primeros años y con apoyo electoral de la población en medidas de nacionalización, sobre todo la nacionalización del cobre, que es muy importante porque es el principal producto chileno, y avanzó también en el proceso de reforma agraria y en otras medidas de socialización. Pero la cosa se empezó a complicar a partir del 72, con un lockout patronal, con boicot, con desabastecimientos, con marchas en la calle, y ahí tal vez algunos conocen esta historia, otros no, muy importante, ahí aparecieron los cacerolazos. Los primeros cacerolazos se hicieron en Chile, en sectores de clase media alta, que salieron a la calle a protestar el gobierno del comunismo internacional que avanzaba en Chile, ¿no? Y vos fijate qué interesante, ya para cerrar, porque nos queda muy poco tiempo, Allende tenía el apoyo de un sector de los militares, que eran militares democráticos, un militar que se llama Carlos Prats, particularmente que era el comandante en jefe, que lo hicieron renunciar yendo a la casa a cacerolearle toda una noche entera hasta que el tipo finalmente renuncia. Y en el 73 avanza el golpe de Estado, que ya venía muy programado y muy dirigido de Estados Unidos, y finalmente hay un intento antes, pero finalmente ocurre el 11 de septiembre ese golpe de Estado y el asesinato de Allende, porque muchas veces se dijo que se había suicidado, pero finalmente se demostró que es asesinado. Y ahí termina, digamos, esta esperanza, este proyecto, ¿no?, este camino alternativo, y empieza otra historia muy trágica en América Latina, que es una de las peores dictaduras de América Latina, y ahí
y
empieza
más largas, ¿no? Además,
una de las más largas, y que ha dejado más marcas en la sociedad, y empieza el neoliberalismo, ¿no? O sea, Chile se convirtió en un laboratorio del neoliberalismo en América Latina y un laboratorio del neoliberalismo a nivel global, y todavía sigue siendo, como decíamos antes, un supuesto ejemplo a seguir. Trajimos un pequeño audio, si lo podemos escuchar,
sí,
no sé,
claro,
si no hay tiempo,
escuchemos.
El discurso de Allende cuando fue ese 11 de septiembre luchando y resistiendo contra el golpe.
Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
46 años después, un montón de protestas masivas en las calles chilenas, y esto podemos dedicarle a los mutilados en los ojos por los carabineros chilenos, que es una marca generacional, ¿no? Fíjate cómo el pueblo sale a la calle y la policía reprime dejando marcas en el cuerpo, ¿no?
Sí, sí, lo que vos comentás, bueno, recordemos todo el conflicto que hubo en Chile el año pasado, que todavía sigue vigente, y eso que vos comentás de esas represión a los ojos es muy fuerte. Y me parece que el mensaje que deja Allende tiene mucha vigencia, ¿no? Por supuesto.
Gracias, Juan Francisco, como siempre.